Es un gozo inenarrable estar en esta tarde aquí para abrir la palabra de Dios y para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Al hablar del sábado, hablo de Jesucristo. Muchos de mis hermanos y hermanas que no conozco, pero que algún día conoceré, que no reconocen el sábado, no saben de la conexión que existe entre Jesucristo y el sábado. Y en esta tarde, con el estremecimiento que produce estar frente a la persona amada de nuestro Salvador, de nuestro Creador, de el insuperable, de el inigualable Jesucristo, comienzo con una experiencia de una mujer extraviada. Digo una mujer extraviada porque era una mujer que había perdido el camino, como tantos y tantos. No podemos decir nada en contra de ellas porque todos somos como ovejas descarriadas, porque todos perdimos el camino. Pero Cristo vino para enseñarnos el camino. Él mismo dijo: yo soy el camino. No hay otro camino. La humanidad no tiene otro camino, la humanidad no tiene otro nombre. Lo cierto es que esta mujer que Jesús buscó y encontró, porque nosotros no lo buscamos a Él, sino que Él nos busca a nosotros, porque Él quiere encontrarse con nosotros, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta mujer tenía una inquietud en su corazón que Jesucristo conocía, porque a Jesucristo no se le escapa nada del corazón humano, nada del pensamiento del ser humano, porque Él tiene un profundo apego al ser humano, porque Él es nuestro Creador, porque Él nos ama con un amor que nosotros no podemos entender. Y Él conocía lo que había dentro del corazón de aquella mujer, que tenía una inquietud espiritual. Había descendido en la escala del vicio. Había descendido en su vida, pero ¿quién no ha bajado? ¿Quién no ha descendido? Desde que nuestros primeros padres conocieron el pecado, la historia de la humanidad ha sido un constante descenso. Pero Jesucristo vino para levantar a los caídos. Jesucristo vino para levantar a los oprimidos, para libertar a los cautivos, para darle luz a los ciegos. Ese es el ministerio salvador de Jesucristo. La mujer tenía una inquietud espiritual de adoración. Por encima de lo que se veía por fuera, por encima de lo que parecía, ella tenía una sed de buscar a Dios. Y el que le pidió agua vino a traerle agua. Jesucristo es el Dios con sed. Pero la sed de Él no es la sed física, es la sed de buscar lo que se había perdido. Él es un Dios con sed. Él tiene sed de ti. Él tiene sed de mí, tiene sed de todos nosotros. Él busca a cada ser humano como si fuera la única persona. Y esta mujer, que no le sabemos el nombre, solo que era de Samaria, y la conocemos como la samaritana, esta mujer le dijo: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y Jesús le dijo: mujer, te digo que llega la hora, y ahora es, que no adoraréis al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. La adoración no es un problema de coordenadas geográficas, de latitudes y longitudes geográficas. La adoración no es un problema de cemento, de concreto, de madera. La adoración, Jesucristo nos habla, nos dice que es en espíritu y en verdad. Y que el Padre busca verdaderos adoradores. La samaritana tenía una proyección al problema, al artículo de dónde adorar. Pero la adoración es más que, o responde más que al dónde, responde en primer lugar a quién. ¿A quién adoramos? Los samaritanos, no sabían adorar. Y hay mucha gente en este mundo que no sabe cómo adorar. Jesucristo vino para enseñarnos cómo adorar al Padre. Jesucristo dice que es en espíritu y en verdad. Es a través del espíritu que habla a nuestro espíritu, que crea las condiciones espirituales al reespiritualizarnos para que nosotros podamos adorar en espíritu, en nuestro espíritu al Padre. La adoración no es algo material, es algo que sucede, que ocurre en lo más recóndito del corazón, en lo más íntimo, en lo más sagrado. Tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con todo el ser. Y Dios, en primer lugar, limpia nuestro corazón para que lo podamos adorar en espíritu y en verdad. ¿A quién adorar? Ahí la gran pregunta. La otra pregunta es, ¿cómo adorar? Y la final, la pregunta final es, ¿cuándo adorar? Mucha gente tiene algunos problemas en relación con estos artículos de la fe cristiana en relación con la adoración. En primer lugar, tenemos que adorar al Creador. La palabra de Dios empieza con en el principio, Bereshit, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí está el comienzo, allí sucede el Génesis, allí empieza a contar el reloj de la historia, allí comienza todo. Pero no sabemos quién es este Dios, desconocemos quién es este Dios. Pero sí, ante su presencia, ante su majestad, sentimos un temblor, porque estamos frente al Creador, estamos frente al Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. En el principio, quedó para el apóstol Juan decirnos quién es este Dios que creó todas las cosas, en el principio. Y Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, los versículos del 1 al 3, nos dice, en el principio, en el mismo principio que Dios creó los cielos y la tierra, Juan nos lleva atrás y nos dice que en el principio era la palabra de Dios. En mi Biblia dice el verbo, y verbo es la parte de la oración que denota esencia o acción. Y en el principio hubo una acción creadora, porque de la nada fue creado lo que existe. ¡Qué Dios todopoderoso! ¡Qué majestad! ¡Qué grandiosidad de ese Dios creador! Pero si ahí seguimos y nos quedamos atónitos, anonadados, admirados, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra o el verbo estaba con Dios. Y la palabra era Dios. No es que llegó a ser Dios, sino que Él era Dios. Siempre Él fue Dios. Nunca hubo un tiempo donde Él no fuese Dios. Él era Dios. Tan atrás como nosotros podamos ir, Él era Dios. Siempre estuvo con Dios. Pero aún nos dice, todo fue creado por Él y para Él. Y sin Él, nada. Sin Él, absolutamente nada. Sin Él, concretamente nada de lo que es hecho, de lo que fue hecho, fue hecho. Sin Él no fue hecho nada. Pero ¿quién eres? ¿Quién es este Dios misterioso de la creación? Y aquel verbo, aquella palabra, versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros. Alábate, oh cielos. Alabado sea el Señor. ¿Quién es este personaje misterioso, creador de los cielos y la tierra? Es el que se encarnó, el que se hizo carne, el que habitó entre nosotros, el que vimos su gloria. Nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque Moisés dio la ley, pero la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Jesucristo es el Dios del principio. Jesucristo fue el que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es Jesucristo. ¿Qué conexión tiene el sábado con Jesucristo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ya podemos ponerle allí creó Jesucristo. Porque todo fue hecho por Él y para Él. Sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por Él y para Él. Dice en Colosenses 1, 16 y 17. También dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice que el Padre hizo el universo a través de Él. Y por eso que el Padre, como Él es el creador de todo, el mismo Padre le llama Dios. No es que yo le llame Dios. La palabra le llama Dios. Él mismo se llama Dios. El Padre le llama Dios. Pero lo que es difícil de entender es que cuando se hizo Dios criatura, Dios se hizo criatura. Maravíllate, oh cielo, asómbrate, oh tierra, que Dios se hizo criatura para salvar a las criaturas. Y los ángeles de Dios, según el capítulo 1 de los Hebreos, se quedaron impresionados porque ellos conocen teología, porque ellos conocen la verdad. Y cuando ven que su creador se convierte en una criatura, dicen, no lo podemos adorar porque es una criatura. Pero el Padre dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y yo también le adoro. Yo también le adoro. Yo nací en el Caribe. Me pregunto cuántos habrán aquí que habrán nacido como yo en el Caribe. Pues todos nacimos en el Caribe. Bueno, pobre de los que no nacieron en el Caribe. Porque yo he estado en Francia, yo he estado en Alemania, yo viví en España y he vivido aquí muchos años. Y donde único encuentro palmas es allá en la Florida, donde único hay palmas. Pero cuando yo voy a la Florida y veo las palmas, cómo me gustan las palmas, cómo me tocan el corazón. Cuando veo las palmas digo, a ese que creó esas palmas, yo lo adoro. A ese que creó ese árbol, ese palo de mangú, de mango, a ese yo lo adoro. Cuando veo la vegetación, las flores, cuando veo toda la maravilla de la creación, los colores, la policromía, yo digo, a ese yo lo adoro. Cuando yo oigo la música, que hay música en las esferas y hay música en mi corazón, porque Él ha puesto música en mi corazón, yo digo, a ese yo lo adoro. Y fueron acabados los cielos y la tierra en 6 días. Él lo hizo todo en 6 días. Y nos dio el séptimo día, porque en el séptimo día Él descansó, Él reposó. El día sábado quiere decir descanso, reposo. Él reposó, Él bendijo el séptimo día, le dio un nombre al séptimo día que tiene que ver con el reposo, sábado, Shabbat, y lo santificó. El Dios creador, que ahora sé que es Jesucristo, es el Dios que nos dio el patrón semanal. Nos dio 6 días para trabajar y en el séptimo día Él le llamó reposo. Cuando dio sus santos mandamientos, cuando dio su ley, cuando llegó el tiempo, cuando ya había escritura, cuando llegó la oportunidad, Dios se manifestó. Algunos dicen, pero le dio la ley a los israelitas, a los judíos. ¿A quién se la iba a dar? ¿Al eteo? ¿Al amorreo? ¿Al filisteo? Ninguno de esos pueblos quiso oír la voz de Dios. Eran pueblos idólatras. Pero Dios, con el llamamiento de Abraham, Dios se manifiesta a ese pueblo y Dios les comunica la verdad. Jesucristo le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos. La salvación no viene del África. La salvación no viene de Roma, La salvación no viene de Egipto. La salvación no viene de Babilonia. La salvación no viene de las Américas. La salvación viene de los judíos. Y el judío principal es nuestro Señor Jesucristo. Y su madre era judía. Y los apóstoles eran judíos. Y los profetas eran judíos. Y yo me siento judío también. Porque todo el que es, el que tiene la fe de Abraham, es judío. Porque el judío no es judío por la sangre, sino es judío porque la circuncisión no es de la carne, sino es del espíritu. Y mi espíritu ha sido circuncidado. Y que digan las mujeres, que levanten su voz las mujeres, porque las mujeres no podían ser circuncidadas. Pero en el nuevo pacto las mujeres son circuncidadas por el Espíritu Santo, que pone en ellas la sangre de Abraham, que es una sangre de fe, es una sangre de reespiritualización. Es la sangre de los que creemos, del ejército triunfante que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y allí Jesucristo proclamó los 10 mandamientos. Entre esos 10 mandamientos, vamos a hablar en los minutos que nos quedan, vamos a hablar del cuarto. En el capítulo 20 de Éxodo, versículos del 8 al 11, acuérdate. Acuérdate de santificar el sábado. Cuando Dios está diciendo allí, acuérdate, nos está llevando a la semana de la creación. Acuérdate, cuando no existía ningún judío. El sábado es antes de todos los judíos. Y el sábado no fue creado para los judíos, fue creado para toda la humanidad, incluyendo los judíos. El sábado fue creado para todo el mundo. Es un día con una proyección humana. Es divino de origen hacia el hombre. El sábado es, se mueve hacia el hombre, se proyecta hacia el ser humano, se proyecta hacia toda persona necesitada y significa reposo. Nos lleva a la primera semana. Esa primera semana, 6 días de descanso, 7º día de reposo, no se puede cambiar. Esa semana primera de la creación no se puede alterar. El Dios que la creó no se puede alterar, no se puede cambiar. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Habría que cambiar este mundo, habría que exterminarlo completamente para cambiar la semana, el patrón de la semana creativa. Y lo mismo encontramos, el mismo patrón en la semana de la redención, la última semana en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que el 6º día muere, termina su obra el 6º día y el 7º día, igual que en la primera semana patrón de la creación, el patrón de la redención es el mismo patrón, descansa el 7º día, sábado, en la tumba. Y el primer día se levanta a trabajar. Es el primer día. El Espíritu Santo le sigue llamando el primer día. El Espíritu Santo dice que el sábado pasó. El primer día siempre viene después del sábado. Luego, no se puede confundir el primero con el 7º, porque el primero siempre viene después del 7º. Cristo descansó el 7º y ahora viene el primero, para comenzar la obra de la redención. Lo que terminó el 6º día viernes, lo comienza en lo que nosotros llamamos domingo, pero que no es domingo, es el primer día de la semana. Y el Espíritu Santo le sigue llamando primer día de la semana. Si el primer día de la semana hubiera sido cambiado, o el 7º hubiera sido cambiado por el primero, si la santidad del 7º hubiera pasado para el primero, el Espíritu Santo hubiera inspirado a los apóstoles a decir, el primer día ahora es el día del Señor, el primer día ahora es el día que ocupa el lugar. Pero esa ley que Dios grabó en tablas de piedra, nadie la puede cambiar, porque los originales de esa ley están en el cielo. Y en el cielo nadie puede cambiar lo que Dios ha escrito. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días, un porqué, cuando preguntamos, ¿por qué tú quieres que yo guarde el sábado, el séptimo día? Porque yo soy el creador de los cielos, de la tierra, del mar, de las fuentes, de las aguas. Esa es la razón fundamental por la que Dios nos pide que lo reconozcamos como nuestro Dios. Y nuestro Dios es el Dios creador. Para saber quién es Dios, es el Dios que crea, que tiene poder para crear. En la contienda que comenzó en el cielo, alguien quiso ser como Dios. Y se demostró por la creación que él no puede crear. A ese ser se le cayeron las mandíbulas cuando vio que Cristo en 6 días hizo los cielos y la tierra, creó todo lo que existe y nos creó a nosotros también, a toda la humanidad, al crear a Adán y Eva. Se quedó, los ángeles de Dios, las estrellas de Dios quedaron admiradas de ver el poder del Creador. Maravilloso. Porque todo lo que tiene que ver con Jesucristo es maravilloso. Todo lo que tiene que ver con Jesucristo es maravilloso. Jesucristo es maravilloso. Y yo diría 7 veces maravilloso. El número de perfección o plenitud. Es el perfecto Jesucristo. Es el insuperable Jesucristo. Es el inigualable Jesucristo. Luego, ¿qué tiene que ver la creación con Jesucristo? ¿Qué tiene que ver con el sábado? Tiene que ver todo. Jesucristo es el creador. Y Jesucristo fue el que guardó el sábado en el jardín del Edén y le dio un ejemplo a Adán y Eva de guardar el sábado. Y nos los dio a nosotros al guardar el sábado en la redención. También nos dio el ejemplo, porque es el mismo patrón. ¿Es legalismo guardar el sábado? Nuestro Señor Jesucristo, ¿fue legalista por guardar el sábado? Él nos dio un ejemplo de guardar el sábado. Ser obediente no es ser legalista. Ser obediente es mostrar que respondemos al misterio de la gracia en nosotros. El sábado está conectado con la gracia de Dios. Porque gracia quiere decir poder. No es solo favor inmerecido. Gracia es poder. Jesucristo es el poder de Dios. Y ese poder se manifiesta en el sábado. El sábado es un símbolo de Jesucristo. Jesucristo es la encarnación del sábado. Jesucristo es nuestro reposo. Jesucristo es nuestro descanso. Jesucristo es nuestra liberación. Venid a mí, dice, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Está diciéndonos, yo seré tu sábado. Yo seré tu sábado aquí y te doy la esperanza y te doy la promesa de un sábado eterno conmigo en el reino de los cielos. El sábado, lejos de ser un día de legalismo, es el día de la justificación por la fe. Porque cuando Adán y Eva despertaron a la vida, todo estaba creado. No tuvieron ellos que hacer, ¿cuánto? Nada. Y nuestra salvación es por la fe, a través de la gracia del Señor, porque en el 6º día el Señor pagó por mis culpas y las tuyas y las de toda la humanidad. En el 6º día, el día viernes, y el día sábado reposó, que ya había pagado toda nuestra deuda. ¿Y cuánto hiciste tú para ganar la salvación? Nada. ¿Y cuánto hice yo? Nada. Luego el sábado es día de liberación, es día de justificación por la fe, es día de perdón por la fe, es día de gracia, es día de santificación. Es el día que nos habla de las obras de nuestro Salvador. No somos salvos por nuestras obras, pero somos salvos por sus obras. Son sus obras las que nos salvan. Así que si alguien me dice, tú eres salvo por obra. Sí, yo soy salvo por obra, pero no las mías. Salvo por las obras de Él. Las obras de Él tienen la capacidad. Las obras de Él tienen la potencialidad de salvarnos de nuestros pecados. De levantarnos de nuestras miserias. Porque Jesucristo es un gran salvador. Porque Jesucristo tiene poder para salvar. Porque Jesucristo quiere salvarte. Porque Jesucristo es el poder que levanta. Porque Jesucristo es el poder que redime. Porque Jesucristo es el poder que perdona. Porque Jesucristo es el poder que justifica. Porque Jesucristo es el poder que santifica. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Luego, yo he oído tantas veces de legalismo y legalismo. No hay ningún legalismo en el amor. Cuando tú lo obedeces porque estás enamorado de Jesús, cuando tú lo obedeces porque has visto el amor de Dios operando en tu vida, has visto la gracia de Dios, tú lo quieres obedecer y la obediencia es un impulso natural, es un impulso en el Espíritu, que es un responso, es responder a la gracia divina que te tocó con el ala de la misericordia. Gloria al Señor Jesucristo. Acuérdate del sábado para santificarlo. El sábado en Éxodo es porque Dios es el creador. Pero el sábado en Deuteronomio es un poquito diferente. Guardarás el sábado porque yo te saqué de la servidumbre de Egipto. Y en el Nuevo Testamento guardarás mis sábados porque yo te saqué de la servidumbre del pecado. El sábado es el símbolo de la liberación de la esclavitud. El sábado es el símbolo de la liberación del pecado. Y por eso nosotros guardamos el sábado, porque Cristo nos ha liberado de todos nuestros pecados. Aleluya. ¿Hay alguien que dice aleluya por acá? Dios nos ha liberado, es el poder, el mismo poder de la creación, es el mismo poder que se necesitó en la redención y es el mismo poder de Cristo, porque las mismas manos que crearon el mundo y modelaron a Adán son las mismas manos que fueron clavadas a la cruz del Calvario. Luego encontramos el sábado en Cristo y encontramos a Cristo en el sábado. Porque la ley estaba escrita en su corazón. Y Cristo no cambió su ley en el nuevo pacto. Lo único que cambió, lo único que Él quiere cambiar es al pecador. Lo que Él quiere cambiar es que su ley escrita en dos tablas de piedra está ajena a mí. Está fuera de mí. Y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Que escribiré mi ley en sus corazones, en sus conciencias las escribiré. Y no solo las escribiré, sino que les daré poder para sujetarse, porque el hombre carnal no se puede sujetar a la ley de Dios, porque la ley es espiritual y el hombre carnal no se puede sujetar. El hombre necesita ser reespiritualizado, la mujer necesita ser reespiritualizada, que quiere decir recibir un poder de arriba, un poder de lo alto, que quiere decir que la experiencia de Juan 3 precede a la de Juan 4. Juan 4 es la samaritana. Juan 3 es el sabio que no sabía, no conocía el plan de la redención. Y en el plan de la redención, el artículo principal, el artículo esencial es que hay que nacer de agua y del espíritu. Para el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuándo adorar? Adorar en espíritu y en verdad. Adorar en Jesucristo a través del Espíritu. El Padre es la verdad. Jesucristo es la verdad. El Espíritu es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es la adoración que Dios acepta. Está contenida en los parámetros de los primeros cuatro mandamientos. En los primeros cuatro mandamientos está la adoración verdadera, porque esos mandamientos tienen que ver con Dios. Cómo adorarlo, cómo servirlo, cómo rendirle culto. Decía que la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo es que el Espíritu Santo los escribe aquí, en las tablitas del corazón. Es por eso que el sello del Dios viviente se recibe aquí en la frente. El sello del Dios viviente. Como Dios escribió los santos mandamientos en dos tablas de piedra, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, el mismo dedo de Dios, el Espíritu Santo, escribe esos mandamientos en las tablitas de aquí del corazón. Los neurólogos nos hablan de los lóbulos frontales. Y ahí, en nuestro templo, en el lugar santísimo de nuestro templo, en el arca del testimonio, que es nuestro cerebro, en los lóbulos frontales, allí, en las dos tablitas, escribe indeleblemente, para siempre, los santos mandamientos de Dios, que incluye el cuarto mandamiento, el sábado. El sábado es la señal perenne, constante, continua de Dios. Y guardaréis mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepan que yo soy Jehová que os santifico. Notemos que no es el sábado el que te santifica. El que te santifica es Cristo, cuando tú le obedeces por amor y guardas su sábado. Y por dicho sea de paso, no es día de carga, es día de reposo, es día de liberación, y no es día de tristeza, es día de alegría, es día de explosión de gozo, porque Cristo nos creó y porque Cristo nos redimió. Y les di mis sábados para que sean por señal entre mí y ellos, por vuestras edades. El sábado es la señal de que Cristo es nuestro Creador. El sábado es la señal de que Cristo es nuestro Redentor. El sábado es la señal, es un símbolo de que Cristo viene. ¿Qué conexión hay entre el sábado y la segunda venida de Cristo? Pues la segunda venida de Cristo será el reposo para el pueblo de Dios, acosado por los reyes de la tierra, por las leyes de este mundo. El sábado será el reposo para su pueblo, que simboliza el reposo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la venida del Señor, el pueblo de Dios, pasando por la tribulación, recibirá la liberación en la venida de nuestro Salvador. ¿Qué conexión hay entre el sábado y la segunda venida? La misma conexión que hay entre el sábado y Jesucristo. Encontramos a Jesucristo en el sábado y el sábado en Jesucristo. Encontramos a Jesucristo en la segunda venida. Encontramos la segunda venida en Cristo. Y todo es en Cristo. Cristo es nuestro descanso. Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro sábado. Y nos dio el sábado para que intimáramos con Él. El sábado es un día de intimidad. El sábado es un día de convivio. Él quiere convivir contigo. Son 24 horas para que tú te dediques a Él como Él se ha dedicado a ti. Son 24 horas para que tú lo conozcas. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer a Dios. Profundizar en conocerlo. Pero no es conocerlo solo en la letra, sino conocerlo en el espíritu. Conocerlo en una intimidad, en un convivio de salvación. En un convivio donde el alma le habla a su enamorado. Y el enamorado, el novio eterno, le habla a su novia, que es el alma redimida. Es conocer a Jesús. Pero conocer es más que ver a alguien y decir, yo lo conozco. No, conocer es mucho más. Conocer es algo íntimo. Es algo maravilloso. Luego, el sábado no puede ser una carga. Algunos dicen, ay, ya llegó, ¿cuándo llegará la hora de la puesta del sol? No, estás diciendo algo como que te estás perdiendo una relación. Es un día de una relación con tu Salvador. Y si tú dijeres al sábado, delicia, santo, glorioso de Jehová, el sábado es nuestra delicia. El sábado es para explotar, porque Cristo nos redimió, porque Cristo nos creó, porque Cristo nos va a llevar a la gloria. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesucristo hizo 7 milagros en sábado. Y los fariseos no entendían, y muchos no entienden por qué Cristo realizó milagros en sábado. Realizó milagros en sábado porque estaba profetizado que el Mesías liberaría a los oprimidos. Lucas capítulo 4. Le daría libertad a los cautivos, rompería las cadenas de los oprimidos. Y Jesús sanó en 7 milagros de sábados, 7 milagros sabáticos. Jesús escogió el sábado para sanar. Y yo creo que Jesús ha escogido el sábado para sanar a su pueblo en este día del sábado. Y yo creo que su pueblo va a hacer milagros en estos últimos días, en el día del sábado. Y me pregunto, ¿quieres tú hacer milagros también? La sinagoga de Satanás va a hacer milagros, pero nosotros vamos a hacer milagros también por el poder de nuestro Señor. ¡Gloria al Señor! Y Jesús escogió el sábado para hacer milagros. ¿Por qué escogió el sábado? Porque el sábado significa descanso. Y Él le dio descanso al paralítico con la mano seca. Le dio descanso al impedido en el estanque de Siloé. Le dio reposo a tanta gente. Y Jesús en estos últimos días va a dar reposo. Y yo creo que Él escogió el sábado para dar hacer estos milagros en estos últimos días. ¿Qué relación tiene el sábado con la segunda venida? Porque la segunda venida de Cristo es el epílogo de este drama de la salvación. Jesús viene otra vez. Y me pregunto, en el trauma tribulacionario, ¿qué día los reyes de la tierra escogerán para dar un decreto para anular, obliterar al pueblo de Dios que tiene los mandamientos de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, porque tiene la fe de Jesús, porque Él tiene el testimonio de Jesucristo? Me pregunto, ¿en qué día tratarán de aniquilar al pueblo de Dios? Y me pregunto, ¿en qué día vendrá Jesús a liberar a su pueblo? Si es que sábado quiere decir reposo, y la segunda venida quiere decir reposo, ¿no será que Jesús vendrá un sábado a buscar a su pueblo?